A continuación, La Mistina, programa patrocinado por los vinos de la Denominación de Origen Protegida Jumilla. Metrópolis FM presenta Mistina, dícese de la zagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el yantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean mezquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Mezquina con Estefanía García.
Muy buenas tardes, mezquinicos. Mira que está La Mezquina viajera este verano. Saludamos desde Calma, el restaurante de Keki Martínez, que se encuentra en pleno centro de Murcia, muy, muy cerquita, que esto a mí me encanta, de nuestra espectacular catedral. Esto es todo.
Vacaciones, ya son, ya, bueno, ya llegan, no son, son llegan. Que me quiero ir, venga.
Alejandro Blanpiez,
muy
último
buena.
Programa que te tengo último. Que soportar antes de las vacaciones, ¿eh?
Mira, no me hable.
Porque te la tengo hecha esta semana, ¿eh?
No. Es que me estoy conteniendo, pero me cuesta.
Tenemos un programa cargadico de cosas y de actividades que hemos hecho esta semana, y muchas de ellas, pues al pobre Alejandro no lo hemos invitado, que nada más que lo invitamos para trabajar. A ver, chicos, que sí, que hoy es nuestro último programa de temporada, nos vamos de vacaciones, pero todavía queda mucha hora por delante. Una hora por delante, pues repleta de sorpresas y de contenidos gastronómicos como a nosotros nos gustan. Te cuento, hoy nos vamos de ruta por los arrozales de Calasparra, que no lo escuche Alejandro. Tres paellos que nos comimos, hicimos rafting, hicimos de todo. Fíjate, el lunes que iban a hacer 50 grados, pues tampoco lo pasamos tan mal, ¿eh? Allí en Calasparra lo pasamos muy, muy bien. Bueno, estamos aquí, ¿no? En Calma, para todos aquellos que nos estén viendo a través de YouTube, pues vamos a conocer qué se hace aquí, la cocina de Calma, con el chef Sergio Martínez. Los chicos diligentes, los chicos de la diligente compañía de vinos, sí, nos traen pues postrecito en forma de vino. Un vino que me han dicho que es muy, muy, muy exclusivo. Casi, casi para una emperatriz, me dicen. Bueno, ahora lo descubrimos. Y, por supuesto, no se nos pasa conocer la actualidad gastronómica con Paco Hernández de las Gastrocrónicas también. Ya os decía yo que esta mezquina estaba repleta de cosas. También vendrá el sumiller jefe de sala, Antonio Chacón, que viene el tío muy arrogante hoy, ¿eh? Pero a ver, no penséis mal, ¿eh? No penséis mal, es que nos visita para presentarnos su arrogante, su nueva añada. Todo esto y mucho más en toda esta hora que tenemos por delante. Pero antes, nos vamos a los viñedos jumillanos. Que nos gusta a los mezquinos hacer todas las semanas parada en Jumilla, y hoy la hacemos acompañados. Carolina Martínez, secretaria del Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Jumilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mezquinos.
Muy buenas, Carolina. Bueno, excelente. Con esta palabra se ha descrito la añada 2020. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, pues porque desde 2004 que no era excelente, ¿no?
Así es, la verdad que estamos todos súper contentos en Jumilla, porque fíjate, 2020 ha sido un año para olvidar, ¿no? En tantos aspectos con la pandemia. Pero pues bueno, pues ha habido justicia divina en la viña y en bodega, y hemos tenido la mejor añada, pues como dices, pues en lustros, en 15 años, tal cual.
Así es, vamos, esos 39 vinos, ¿no?, que fueron analizados y valorados en su mayoría, como estamos diciendo, como excelentes, dando la máxima puntuación al añada 2020 de esta histórica, ¿eh?, porque es histórica, denominación de origen protegida Jumilla, de los vinos de Jumilla. Bueno, ¿cómo está yendo este año de cara a la vendimia, Carolina?
Pues la verdad que estamos también todos tocando madera a que siga así, que las condiciones sigan así, porque pinta muy parecido precisamente a 2020. Hemos tenido una primavera buena, lluviosa, bueno, aparte de las nevadas que cayeron en enero, que aquí fueron muy buenas, ¿no? No como en otras zonas que fueron un desastre, ¿no? De destrozos, aquí fueron muy buenas. Entonces, luego hemos tenido, pues ahora ya tenemos calor, tiempo seco, y si sigue todo así hasta la vendimia, pues se puede esperar una añada igual de buena, ojalá, que la 2020.
Pues ojalá que así sea. Oye, Carolina, sé que la DEO, la Denominación de Origen Protegida Jumilla, pues está haciendo pues diferentes catas, ¿no? Con motivo de Murcia, capital española de la gastronomía. ¿Cuáles son las próximas que tenéis o cuáles son los próximos eventos? ¿Dónde podemos ver a la DEO?
Pues en esta ocasión, bueno, ya sabéis que prorrogaron, ¿no? Murcia, capital de la gastronomía. Menos mal, porque pues, iniciamos súper bien 2020 con esas catas semanales en el Teatro Romea, que eran un éxito y un lleno total. Y ahora, pues la verdad es que en esta segunda etapa han ideado un formato muy bonito, que es bueno, pues salir precisamente de la capital y no centrarse solo allí y llevar el vino a toda la región. Entonces han programado desde la organización toda una serie de catas hasta fin de año por los distintos municipios de la región, lo cual pues es muy bonito porque al final es llevar la cultura del vino pues eso por toda la región de Murcia. Y ya hemos tenido dos catas, si no me equivoco, una en Pliego, en un entorno precioso allí en el casco histórico de Pliego, y otra creo que fue en Villanueva del Río Segura, ahora tengo dudas. La siguiente es la semana que viene, el 22, en Ojos. Así que, bueno, pues estamos yendo pues a municipios más grandes, a municipios más pequeños, y en un formato muy bonito, pues que nos ayuda además el ayuntamiento de donde se ubique la cata. Te puedes inscribir a través de la página web de Murcia, capital de la gastronomía.es, me parece que es. Son catas gratuitas y son, bueno, catas divertidas, sencillas, dirigidas a pues al que sabe, como al que no sabe, y bueno, con un aforo de 30 personas, todas las medidas de seguridad. Y las que hemos tenido, la verdad es que las sensaciones han sido buenísimas, porque pues es muy bonito también hacer estas catas itinerantes y viajar por toda la región con nuestros vinos y llevar nuestra cultura por allí.
Bueno, ahora que estamos en pleno verano, Carolina, bueno, que todavía faltan muchas semanas, ¿no?, para que acabe esta época estival, y también pues coincidiendo con que la misquina se despide, pero por muy poquito tiempo, que enseguida volvemos y arrancamos de nuevo, como sabéis vosotros que nos gusta a los misquinos. Pero bueno, yo creo que es un buen momento, Carolina, también para aprovechar, ¿no?, y decirle a estos misquinos que nos escuchan cada viernes que apuesten este verano por los vinos de nuestra tierra.
Pues claro que sí, además el verano también es un momento muy chulo para consumir vino. Uno a veces dice, no, pero con este calor. Todo es pues cómo te lo trabajes, cómo te lo curres, como así coloquialmente. Es decir, no te vas a beber un vino a temperatura ambiente. Pues es cuestión de tenerlo bien fresquito, de elegir vinos pues que sean más apetecibles, más frescos, literalmente, que otros. Pues por ejemplo, unos buenos vinos blancos, buenos vinos rosados de Jumilla, que tenemos unos vinazos, y también un buen tinto joven, sobre todo, una de estos de la añada 2020 que ha sido calificada como excelente. Es súper buena oportunidad, bien fresquitos, es el mejor aperitivo y acompañante de las buenas comidas también que hacemos en verano, y las cenas también, ¿no? Hay en una terracita, en la terraza de tu casa, en la playa, bueno, planazo.
Pues Carolina Martínez, así lo haremos, disfrutaremos de los vinos de nuestra tierra, de los vinos de la Denominación de Origen Protegida este verano. Que pases muy bien, muy muy feliz verano, Carolina.
Igual vosotros, y nos vemos ya a la vuelta al cole.
Claro que sí, además la vuelta al cole viene más fuerte que nunca, ¿eh? También lo digo.
Genial, ahí estaremos.
Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen Jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vida, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la Monastrell.
No te vayas aún, que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández, de las Gastrocrónicas.
Muy buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo llevamos los preparativos para las vacaciones? Os saluda Paco Hernández desde lasgastrocrónicas.com, precisamente en el día en el que estamos celebrando nuestro primer aniversario. Encantados de compartirlo con los oyentes de La Misquina. Aquí os traemos las noticias de la semana del mundo de la gastronomía y la hostelería y el turismo regional. La Federación de Hosteleros tildó de paso atrás innecesario y sin sentido el cierre de los interiores del ocio nocturno decretado por el Comité COVID ante el aumento de contagios en la región de Murcia. El restaurante Ginos reabrió sus puertas en Cartagena con nuevas recetas. Los equipos bar-restaurante Ruta 340 y Los Amigos se proclamaron esta semana campeones de la Liga de Fútbol Enrique Ambit Palacios. Una jornada en el Centro de Cualificación Turística organizada por la Consejería de Turismo y la Universidad de Murcia dio este lunes las claves para mejorar e impulsar la imagen de los restaurantes y bares murcianos. El mítico restaurante madrileño Zalacaín reabrió sus puertas en Madrid. Éxito de participación con unas 200 personas en la degustación de tapas moriscas elaboradas en Ojos por el chef Freddy Salmerón con motivo del Festival Mediterráneo de Cultura Andalusí. Vía 3 se asocia con la prestigiosa consultora Totem para potenciar las marcas agroalimentarias murcianas. Espacio Umami de Jan Santos se convierte en el único taller turístico gastronómico que cuenta con la doble certificación SICTEC. Salud redujo este miércoles el aforo interior de bares y restaurantes en 13 municipios de la región de Murcia, entre ellos Cartagena, Molina de Segura y Torre Pacheco. Por otra parte, el gobierno regional ha exigido al ministro Garzón una rectificación inmediata en su cruzada contra el consumo de carne. Y la región de Murcia es la segunda provincia española líder en ventas de golosinas, sector que exporta por valor de 194 millones de euros. El arroz de Calasparra protagonizó este lunes el segundo encuentro Gastronomía y Origen con periodistas y hosteleros murcianos. La convocatoria de ayudas directas de la comunidad para el turismo y la hostelería recibió desde el jueves más de 3.750 solicitudes. Arnau fue el vencedor en la novena edición de MasterChef tras imponerse a Mary en el gran duelo de la final. El diario El País se ha hecho eco en un video reportaje de El Jadid Diouf, el senegalés que llegó a España en patera y hoy ha logrado un solete Repsol en el chiringuito Bangalore del puerto de Mazarrón. Julio Benandrino acercó la fruta y la verdura de temporada en el primer show cooking de Paraíso Gastronómico en Lopagán. La comunidad apuesta por el Big Data para impulsar el enoturismo y Santiago Izarreche se sumará en septiembre a los actos de Región de Murcia Capital de la Gastronomía con unas jornadas de cocina tradicional. Por otra parte, la ruta gastronómica Tapeando en el Teatro se suma al 40 aniversario del Festival de Artes Escénicas de Caravaca. La Plaza de Abastos de Alhama acogerá el 24 de julio el taller de cocina de abuelos y nietos de Región de Murcia Capital Gastronómica y mañana se celebrará en Albudeite. El Cocineros en Ruta estará este próximo domingo en Isla Plana con Juan Guillamón de Alma Mater. Hostelor pide en un vídeo al gobierno regional que no se castigue a los salones de celebraciones con las restricciones. Y por último, los hoteles de San Pedro del Pinatar sortearán 6 escapadas gastronómicas con la campaña Tu Sonrisa Nos Importa. Y esto ha sido todo, amigos, por esta temporada. Volveremos en septiembre, pero si quieren estar informados de la gastronomía y de la hostelería regional, ya lo saben, todo el verano estará a su disposición lasgastrocrónicas.com. ¡Feliz verano, amigos!
Repaso a la actualidad gastronómica como nos hace cada semana Paco Hernández de lasgastrocrónicas.com. Feliz verano para ti también, Paco.
Tres paellas.
Tres paellas.
Es que soy de calado lento, pero calo. En la introducción has dicho que te comiste tres paellas sin mí. O sea, que te fuiste de picos pardos con toda la gastronomía de la región de Murcia y me dejaste aquí aparcado.
A ver, es que fui a coger trucos para hacer la paella en casa, que es que te lo tengo que contar todo y todas las sorpresas que yo te quiero dar este verano. Y sí, tres paellas fueron. Tres que nos fuimos de ruta a los arrozales, mis quinos. Menuda ruta, menuda mañana. ¿Queréis saber lo que pasó? Pues iba a decirle dale al play. Quédate que te lo cuento.
Hasta septiembre no te lo perdono, pero vamos, como mínimo.
Pues ahí que empezamos a primera hora de la mañana nuestra ruta por los arrozales para conocer la historia de la denominación de origen Calasparra, un encuentro al que acudieron los cocineros más top de la región, además de prensa especializada. Charlamos mucho y escuchamos mucho para introducirnos en la siembra del arroz que se hace desde el siglo XVI, no creáis mis quinos, que lo introdujeron nuestros colegas los árabes. En su momento se eligió como el primer cereal del mundo que consiguió obtener la denominación de origen protegida, un distintivo que desde 1986 garantiza tanto su calidad como su autenticidad. Un ADEO que, por cierto, llega a tres municipios, a Calasparra, Moratalla y Aellín. Las variedades, como sabéis, mis quinos, que se cultivan son el famoso Bomba y el Valilla por Sollana. Este último, como curiosidad os cuento, mis quinos, que el 99% de la producción del mundo se cultiva aquí, en la ADEO Calasparra. Nos teníamos que ganar esas paellas a las que nos iban a invitar a comer, así que a remar un poquito que nos pusieron en un descenso chulísimo en balsa que hicimos por el río Segura. Después llegaría la visita a la cooperativa del campo Virgen de la Esperanza, donde vimos cómo se envasaba el arroz. Y tras la rueda de prensa en el Mirador de las Lomas, donde por cierto presentaron un recetario con el arroz como protagonista, nos fuimos al restaurante del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, donde comimos, además de quesos, denominación de origen Murcia, salazones, embutidos, pues por supuesto comimos, cómo no, arroz. Uno negro en su tinta del calamar, otro que era un arroz y conejo con caracoles y un arroz de costillejas con ajetes tiernos y aluviones del río Segura. ¡Qué rico, por favor! Esto es lo que nos dijeron algunos de los cocineros asistentes. Vamos a ver y a escuchar a David López, chef de local de ensayo, a Nuria Lax de Emboca y a Cayetano Gómez de Promenade. También escucharéis al final la reflexión de José Martínez, presidente de la ADEO Calasparra, al que desde aquí doy las gracias por la invitación.
Yo lo llevo trabajando ya muchos años. Yo de hecho soy de Aellín, que bueno, que sabes que como han dicho el término de la ADEO de Calasparra, el arroz comprende los términos de Moratalla, Calasparra y Aellín. Entonces desde pequeño he visto los arrozales y lo llevo trabajando mucho tiempo para unas elaboraciones como el arroz con leche, el Valilla por Sollana, porque se abre antes el grano. Para el arroz, el caldero y todo eso siempre he utilizado el arroz bomba. Es un producto excepcional y que yo creo que a día de hoy, por lo importante son las cosas como la que se han hecho hoy, los actos como el que se ha hecho, que es conocer de primera mano el cultivo del cereal y hablar. Cuando se habla del producto local, cuando se habla de la cocina de cercanía, de mirar al entorno, como se hace últimamente, muchas veces se habla sin conocimiento de causa, en el sentido de que no conoces en profundidad el producto, que solo lo gastas porque lo lees o porque es la moda. Y yo creo que al final la tendencia actual es conocer de primera mano cómo se trabaja, cómo se cultiva y cuáles son sus propiedades.
Había venido a Calasparra otras veces, pero nunca había tenido la oportunidad de visitar los arrozales. Había estado investigando sobre el arroz de Calasparra para trabajar con él, cómo se cría, pero no había tenido la oportunidad de verlo in situ. Y ha sido súper chulo ver cómo lo crían, cómo lo miman. ver que todo ese cariño luego se transporta hacia nuestra cocina y nosotros volvemos a cuidarlo y a tratarlo con ese cariño que llega al cliente de origen. Y es súper chulo tener la oportunidad de poder trabajar tanta pasión hacia el mismo lado. Nosotros lo utilizamos en algún postre, pero nuestro plato estrella del restaurante es el arroz caldero, que es lo único que hacemos en el restaurante. Nos especializamos en ese tipo de arroz y unimos el mar del Mar Menor, el caldero del Mar Menor, con el arroz de Calasparra. Para nosotros ha sido súper importante tener esos dos productos en la región para unirlos y unir el interior con la costa, que es como una simbiosis, donde el producto del mar que se cría con tanto trabajo y tanto amor y el amor al campo, unirlo para nosotros ha sido súper especial y poder ofrecerlo en la capital, que estamos justo en la mitad, súper chulo.
Cada año aprendemos cosas diferentes, aunque intentamos siempre sacar partido a un producto tan emblemático en nuestra región como es el arroz. Siempre encuentras algún detalle más que te hace reflexionar sobre cómo se produce un producto que tan costoso de llevar hasta nuestras mesas, cuando ves la labor de los agricultores, ¿no? Cuando puedes comprobar que es un trabajo heroico, ¿no? Es una agricultura heroica donde tienen que dar un montón de pasadas a la huerta, donde tienen que regar mucho, donde tienen que luchar contra un montón de pequeñas enfermedades y bueno, es una maravilla poder estar aquí, hacer encuentros como estos, como mini congresos, ¿no? De un solo producto, es un privilegio. No damos el valor suficiente cuando, por ejemplo, el arroz, que es uno de los ingredientes principales de una paella o de un plato, le damos mucha importancia a la materia prima como un bogavante, un carabinero, un bacalao, y cuando elegimos el arroz no lo ponemos en el mismo valor que elegir el producto. Y claro, sí, sería como la rueda del coche, el arroz sería en la paella lo más importante, porque es el vehículo del sabor. Utilizamos la variedad de este arroz, es la, digamos, la japónica, que es la que es una variedad que se caracteriza por atrapar el sabor del plato y llevarlo hasta la cuchara de la forma más intacta, diferente del índico, que es un arroz que en sí tiene su sabor y se hace como guarnición. Entonces, arroces de estas características, donde la diferencia climática del día y la noche es tan dispar, hace que se fije de una forma perfecta, donde se deshidrata de una forma que luego las características quedan tan puras, ¿no? Ese aroma del arroz, donde está tan nítido. Me parece un producto para investigar mucho sobre él y para seguir trabajando.
Pues muy bien, me quedo casi con el final, y es decir, las palabras que nos ha destinado Juan Egea, que al final ellos son los protagonistas, los agricultores del arroz, de la uva, de la pera, nuestros agricultores del melocotón, del albaricoque, o sea, nuestros agricultores murcianos. Creo que lo bonito de hoy es rendirle un homenaje y juntar prensa como vosotros, el canal Horeca y sobre todo los agricultores. Y creo que en ese nexo de todos juntos, creo que podemos conseguir muchas cosas. Y la verdad que muy contentos, ¿no?, de esta segunda jornada, de que estéis aquí también con nosotros y de haber vivido, creo, un día muy bonito. Hemos vencido al calor. A veces, nosotros hoy, de hecho, en nuestra visita a la cooperativa, veíamos paquetes para Australia, para Inglaterra, para Estados Unidos, y en cambio quizás faltaban paquetes para Alcantarilla, para Cieza, para Lama. Quizá necesitamos en Murcia conocer nuestros productos, sea el arroz o sea, por ejemplo, el vino, que tenemos caldos maravillosos en la región. Yo no digo que no se consuman, o sea, no quiero ser localista, pero sí que quiero decir que apreciemos lo que tenemos, ¿no? Que apreciemos nuestros productos, sobre todo con esa calidad diferenciada que suponen las denominaciones de origen, y sobre todo lo que hay detrás de una denominación de origen, que es un producto de calidad, un producto muy cuidado en campo, un producto sin fitosanitario, un producto, por ejemplo, ahora que estoy viendo a Eduardo por aquí, como es el queso, y el queso de Murcia, el vino, productos exquisitos, ¿no? Entonces, yo no voy a decir a nadie que no consuma jamás un producto que no sea de nuestra región. Pero sí digo que sepamos ponderar y valorar lo que aquí tenemos, que es muy bueno.
La Misquina, con Estefanía García.
Nuestro siguiente invitado, mira que es majo, pero viene hoy un poquito arrogante. Antonio Chacón, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, lo de arrogante no va por él, ¿no? No va por su persona, a lo mejor un poquito...
Sí, un poquito sí, la gente lo piensa, ¿eh? Bueno, la gente que no me conoce.
Antonio, es que vienes a presentarme y a presentarnos arrogante.
Arrogante 2018. Uh-huh. 2018, una nueva añada que, bueno, estamos presentándola en primicia, no... Aún no ha salido, quiero decir, está para salir la semana que viene. Y sí que nos hacía mucha ilusión. Nos hacía mucha ilusión que estar aquí con vosotros. Y Arrogante 2018, pues sigue la línea de que hemos estado trabajando hasta ahora, que es una línea fresca, una línea buscando la expresión de suelo, la expresión de la Monastrell, con esa conjunción chula que tiene con la Syrah y ese toque, ese 10% de Cabernet que siempre le va a dar un poquito más de estructura, ¿no? Pero sobre todo frescura, esa frescura que le aporta la ladera de montaña, esos 700, 740 metros de altura, en la que se encuentra...
Voy a quitar, Antonio, la mascarilla porque yo quiero probarlo, ¿no?
En la que se encuentran los viñedos y salimos con nuestra misma línea de siempre, una línea fresca, no mucha extracción, sobre todo para disfrutar de lo que es el vino, ya que fíjate, este 18 le ha ocurrido igual que al 17, le hemos pasado 7 meses por madera, pero una madera vieja, de cuarto o quinto año. No queremos maderizar el vino, ¿no? Queremos que Arrogante siga siendo ese vino que da esas notas de fruta, esa fruta que nos aporta la Monastrell, ese toque también de la Syrah. Pero también ese toque, ligero toque de especiado que le aporta esa madera vieja, es una madera que de verdad que no lo maltrata para nada, al contrario. No quiero decir que los que son con otras maderas, simplemente que no queremos aportar mucha madera, queremos que duerma ahí unos meses, que se haga él un poquito más maduro y salga como lo que es, Arrogante.
Alejandro, sube un poquito la música que vamos a disfrutar Antonio y yo de este Arrogante. Esa pimienta.
Claro, esa especia, Antonio, que te decía, ese especiado, esa pimienta, es característica de nuestro Arrogante en todas las añadas. Siempre sale esa pimienta y a nosotros nos gusta porque al final es un vino muy versátil, es un vino muy muy gastronómico, es un vino que se deja querer mucho por la diversidad, ¿no?, de tapas y fíjate, estamos en un entorno, estamos en un local que presume de, pues eso, de tener también una cocina minimalista, selecta de producto, ¿no? Pues uh-huh. Y tantos locales que hay en la región, ¿no?
Antonio, ya que te tenemos aquí, bueno, estás en diferentes catas, siempre te vemos ahí al pie del cañón, llevas muchísimos años, llevas una larguísima trayectoria dedicándote a lo que es al servicio, ¿no?, de sala. ¿Qué importante es, Antonio, lo que es la sala, ¿no?, que sois vosotros la imagen del local?
Absolutamente, mira, la sala es el eslabón que une todo. Es el eslabón que une todo. El cliente lo primero que ve es al personal de servicio, al personal de sala, durante y al final. O sea, que tenés un eslabón importante, ¿no? Date cuenta que somos un 10%, pero somos un 10% que representa otros tantos por cientos que no se ven, cocina, mantenimiento, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces hace falta que el personal se conciencie, los que están toda la vida y los que quieren empezar, que piensen que la cualificación, la formación, gracias a Dios aquí en Murcia tenemos unos centros fantásticos, que es primordial. Y sobre todo a tener un poquito de pasión, un poquito de amor por lo que haces. Si no, de verdad, da igual que sea restauración, da igual lo que sea, no se va a notar que no te gusta. Entonces, en el caso que nos ocupa, en el caso mío, pues soy una persona muy exigente, muy metódica, muy selectiva con los detalles, porque yo creo que al final es la cultura del detalle, ¿no? Uh-huh. Una serie de detalles hacen que todo quede de manera fantástica, ¿no? Que todo quede genial. Un buen plato se ve ensalzado por un servicio excelente, pero un buen plato con un servicio mediocre se pierde, ¿no? Entonces hay que darle mucha importancia, lo digo desde aquí, al personal de sala que esté trabajando, a los empresarios, a todo el mundo, que le dé importancia al personal de sala, que lo valore, que lo pague, que lo motive, ¿no? Porque realmente un equipo motivado, un personal de sala motivado, va a vender mucho más y lo va a hacer con mucho más encanto, con mucha más pasión, y la verdad que la gente se va a ir, pues eso, súper a gusto y encantada. Claro. Una buena selección de personal puede hacer que tu local tenga éxito o que sea un fracaso si no haces una buena selección. Entonces, el currículum evidentemente va a tener una criba, pero lo más importante es esa entrevista personal, esa entrevista, y es donde tú te tienes que dar cuenta, no te tienes que apiadar de nadie, porque no, aquí no somos hermanitas de nada, simplemente queremos gente que muchas veces la actitud, bueno, casi siempre la actitud es importantísima, pero sí que es cierto que no todo el mundo vale para servir.
Entonces, estar de cara al público.
Evidentemente. Y evidentemente lo que se pide es que la persona que quiera dedicarse a esto, que le ponga todo el empeño, que le ponga actitud. Porque
algunos consejos, Antonio, que no sé, que quieras lanzar desde aquí, pues para todos aquellos jóvenes que ahora mismo están estudiando, que quieran ser jefes de sala, que quieran ser maîtres, algunos consejos que les darías, ¿no? Desde la Misquina.
A ver, evidentemente si ya están estudiando esta profesión es porque algo les llama, ¿no? Algo les está saltando, ¿no? ¿Qué les diría? Que le pongan empeño, que pongan muchas ganas en ello, que no miren hacia los lados, hacia los demás, no, que se miren ellos mismos, que trabajen duro, porque aquí nadie ha dicho que sea fácil, hay trabajo, tiene que ser un trabajo duro, un trabajo con empeño, y que sobre todo se muevan, vean distintos locales, que trabajen en distintos locales antes de dar un salto, pero sobre todo que sean respetuosos con esos locales donde van a trabajar, ¿vale? Uh-huh. Que les respeten, si dan una palabra de que van a estar un tiempo, que estén ese tiempo,
que se comprometan,
uh-huh. Correcto, pero sobre todo ahí van a aprender muchísimo, y que salgan fuera si tienen la oportunidad. Yo pues creo que está bien, pero pues yo en 2 meses mi hija va fuera, se va a Irlanda, y
tu hija también se ha querido dedicar a esto, animada. Antonio,
no, a ver, lleva conmigo desde que tenía 16 añitos, tiene 24, pero no, ella ha sacado su carrera de filología inglesa, ya da clase, pero quiere seguir mejorando, quiere seguir allá, y bueno, ella se ha sacado
ya
su carrerita, haciendo sus
fuera.
Extras los fines de semana también, sí. Pero siempre se lo dije, ¿quieres hacer esto? Un curso de formación, aunque sea de 24 horas, sí. Para saber lo mínimo, que lo mínimo es una buena atención al cliente, un buen servicio, uh-huh. La bandeja, un pinceado, bueno, todo lo mínimo para hacerlo, y bueno, ahora, ¿por qué no? Si se va fuera y llegará el momento, tiene un recurso.
Antonio, estamos con este arrogante encima de la mesa. Oye, ¿con qué marida bien? Arrogante.
Nosotros siempre hemos dicho, y de hecho nuestra ficha técnica lo pone, ¿no? Al final dice que arrogante, el mejor maridaje para el arrogante es una buena compañía, ¿vale? O sea, con eso ya abarcamos todo, ¿no? O sea, desde gastronomía, desde personas, momentos, ¿no? Nosotros hemos querido hacer hay una foto que va a salir en breve, bueno, Paco se encargará de ello, y es justo una copa como esta, en una puesta de sol, que también dije que para mí uno de los mejores maridajes que hay es una puesta de sol. Y luego, pues bueno, ya veremos con quién, ¿no? O con qué. Incluso a lo mejor solo ese maridaje fantástico. Pero mira, si tenemos que acompañarlo, gastronomía, nuestra pura, dura. Un arroz con costillejas, ¿sabes? Algo así, un... No sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Unos embutidos de chato murciano. No suelo recomendarlo con queso. No quiero decir que no debas comer queso con el vino tinto. Pero sí que es verdad que lo recomiendo mejor con vinos blancos. Pero sobre todo eso,
yo
pues
creo
embutido.
Que lo mejor, Antonio, es decirle a los misquinos que consigan este arrogante, que por cierto, ¿dónde lo podemos conseguir, Antonio?
Bueno, pues sobre todo en tiendas especializadas, lo tenemos en algunos locales. Este 18 está por salir, sale la semana que viene, de hecho lo estamos aquí presentando en exclusiva. Pero lo encontramos en tiendas especializadas, siempre en tiendas especializadas.
Bueno, pues yo recomiendo que os hagáis, misquinos, con este arrogante y que probemos a ver con qué marida mejor. Antonio Chacón, pues muchas gracias por estar en la misquina.
Un placer.
Oye, ¿tú eres misquino con algo, Antonio? ¿Hay algo que no te gusta?
¿Misquino? Bueno, no, casi con nada. Con la gente que pone doble cara y eso no me gusta.
¿Y con la comida, Antonio? ¿Hay algo que no te guste? ¿Hay algo que digas tú, mira, esto no me lo puedo... Yo por ahí no paso.
No, mira, yo siempre digo que, a ver, la casquería, no suelo comerla, pero llegado el momento, si tengo que comer, ¿cómo no? No, es que, no, como un niño
pequeño. Tú eres de buen comer, Antonio. A mí no
yo
me
soy de buen llantar, sí, mírame. Mira qué buena familia tengo.
Antonio Chacón, que pase muy buen verano con este arrogante tan delicioso.
Muchas gracias.
Rema más fuerte, sí. Quien también estuvo remando mucho entre arrozales es nuestro misquino de la semana, un luchador incansable y un cocinero de raza que ya todos seguramente conocéis. Cocinero del año en 2008, finalista en el concurso nacional de pinchos y tapas en 2011 y finalista también en el concurso de la mejor croqueta del mundo 2016. Sergio Martínez, Keki, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Sergio, vamos a acercarte un poquito el micro. Te estaba diciendo, rema, porque solo no acordamos. Bueno, no, solo no, pero tenemos ahí en mente ese rafting que hicimos el lunes, Sergio.
Yo todavía lo tengo en alguna parte del cuerpo.
Que fuimos compañeros de canoa o lo que fuera eso, que ya, no, mentira, lo pasamos muy bien, pero es verdad que nos pusieron a trabajar un poquito para ganarnos ese arroz. Bueno, Sergio, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Calma.
Un placer.
Este local, el segundo restaurante que tiene aquí en el centro de Murcia, ¿cómo es la cocina que podemos encontrar aquí, Sergio?
Bueno, pues una extensión, digamos, de la cocina de Keki, ¿no? Pues queríamos hacer algo más, un poco más íntimo, una barra alrededor de la cocina, que pudiéramos interactuar con los clientes. Lo que pasa es que ahora la barra pues no se puede, ¿no? Llegó la pandemia y nos fastidió un poco a todos. Pero esa era la idea, ¿no? Una cocina directa, que cambiara cada semana o cada dos semanas, que no hubiera muchas reglas, ¿no?, del juego. Uh-huh. Y hacer una cocina fresca con productos muy muy frescos, muy naturales, intentar dar al producto importancia.
Bueno, a mí me mola mucho lo que está diciendo Sergio de la cocina. Yo no había estado nunca en Calma, que tiene su delito, no he estado nunca. Tengo pendiente pues una comida o una cena aquí. Pero es verdad, ¿no?, que te llama mucho la atención en cuanto entras, ¿no?, que puedes ver exactamente cada movimiento del cocinero, ¿no?, que está haciéndote o elaborándole.
Así es, sin trampa ni cartón. Ahí hacemos todo. Una cocina muy pequeñita, pero nos organizamos bien y hacemos desde los fondos hasta todo el final del plato, ¿no? Uh-huh. Así que lo puedes ver todo en directo si quieres, bueno, tampoco es imprescindible, ¿no?
También puedes pero, ponerte así como los caballos y no ver nada más que el plato.
No, hay de todo, ¿no? Hay gente que está a su bola, hay gente que mira, hay gente que le llama la atención y pregunta. O sea, que ya te digo que es un poco romper la barrera esa de la cocina y exponerla a poder hablar con el cocinero o explicar un plato o intentar, o nosotros mismos servir el plato, preguntarle cómo le ha ido.
Uh-huh. Sergio, más de 10 años que llevas aquí desde que montaste tu primer restaurante. Tú llevas una larguísima trayectoria desde los 15, vamos, siendo o haciendo cositas en la...
¿Desde los 15 has dicho?
Hombre, es que era desde los 15 en el restaurante, pero me refiero que desde los 15 años, ¿no?
Pues, claro.
Quizás, ¿no?
Sí, ya me llamaba la atención, claro. A las 12 o 13 ya cocinaba con mi abuela, con mi madre. Ahí.
Ahí ya te surgió este gusanillo por la cocina. Te preguntaba yo cuando entraba al restaurante, oye Sergio, ¿y este conejo?
El conejito.
¿Qué es?
Pues el conejo fue un homenaje un poco a mi abuelo. Mi abuelo, cuando yo tenía 10 años ya murió, pero él siempre ha tenido, yo me acuerdo perfectamente de que era muy emprendedor y siempre ha tenido algún bar, ha tenido un par de bares, uno en Murcia Centro, y se llamaba El Conejo, porque todas las tapas que hacía eran sobre el mismo producto, el conejo. Aparte hacía otras cosas, pero eso le daba importancia. Entonces a él le llamaban El Conejo. Y fue un poco eso.
Un pequeño homenaje, ¿no?
Hombre, claro. Claro, porque
calma.
Es la única ascendencia que tengo así de gente que le gustara la cocina para así a nivel profesional.
Oye, aquí en Calma la cocina recuerda mucho pues a Murcia, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño...
Hay guiños.
Hay guiños murcianos. Vamos a hacer como un pequeño menú. Vale. Sergio, aquí ya tenemos el postre, pero hasta llegar al postre, ¿por qué platos tenemos que pasar?
Pues mira,
vamos a empezar con un aperitivo.
A lo mejor podemos ir con una marinera que hacemos nosotros, una versión, que es como un rollito donde dentro se mete la marinera. Le llamamos marinera roll. Muy sencillo. Y luego la anchoa bien curada y tal. Luego también podemos hacernos un guantum de gallina en pepitoria. La gallina en pepitoria, bueno, pues lo que sea murciana es un plato tradicional español, pero lo metemos ahí dentro muy concentrado con la salsita y es muy divertido también. Nos podemos ir a una berenjena de Raimundo. Siempre tengo alguna versión de esa berenjena que me encanta. Entonces nosotros en vez de freírla y tal, la asamos, la pelamos, la dejamos bien cortadita, le damos un toque de brasa, del camado, y luego ya preparamos una salsa con esa bechamel que hacía Raimundo, pero le quitamos, bueno, hace una salsa con una bechamel con jamón y gamba blanca que él hacía, y la colamos bien, la metemos en un sifón y le metemos el sifonazo luego y un crujiente de la misma berenjena. Eso así básicamente, ¿no?
Y luego llegaríamos ya al postre, Sergio.
Y luego llegaríamos, nos quedaría
antes
algún pescado de aquí del litoral o alguna carnecica, ¿eh? Nos quedaría, pues no sé, ahora mismo estamos trabajando, ahora que vienen los bonitos, están época de bonitos y tal. Trabajaremos con un bonito, una salsa de las mismas espinas doradas, una salsa diabla que pica un poquito y una ensalada así muy de rúcula, muy con varios componentes más. Y ya está, y luego nos iríamos un postrecico.
Como el postre que tenemos aquí, Sergio, ¿qué es?
Este es el chocolate, como siempre alguien te pide algo de chocolate, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestra versión, chocolate puro, muy poco dulce.
Mira, voy a hacer una cosa. Mientras que Sergio me lo explica, me voy a quitar la mascarilla porque yo esto lo tengo que probar. Antes de que se nos derrita, que estamos aquí desde el principio de la entrevista con el plato. A ver, dime.
El maíz con un poco de picante. Luego lleva maíz frito. Sí, esa es la salsita de maíz. Y también tenemos, para endulzarlo un poco, un caramelo, pero también a la sal. Un helado de caramelo a la sal.
Venga, Alejandro, sube un poquito a la música que esto me toca probarlo.
Que venga de todo en el menú.
Me encanta el toque ese crunchy, que le da a los kikos.
Kikos, sí.
Sergio, esto no tiene
es
que
divertido, ¿no? Te recuerda a esa infancia, ¿no? Pues el caramelo, el maíz.
Oye,
¿no?
Pero me gusta esta lengua que has creado.
Hombre, claro. Aquí claro.
De chocolate, de un chocolate que no está. O sea, que es como una mousse
un
o
cremoso,
algo.
No, un cremoso. Un cremosito que se funde en boca. Y es poco dulce, no sé si te has dado cuenta que no, no hay mucho azúcar, ¿no? No es bueno que haya demasiado azúcar en los postres.
Bueno, esto está delicioso, me ha gustado este final, ¿no? De ese menú que nos ha preparado Sergio Martínez de Calma, también de Keki. Pues
tu
primer local, ¿no? Tu primer hijo.
El primer hijo.
Dos sitios que los tenemos muy cerquita entre sí, Sergio.
Sí, de hecho he hecho muchos viajes por la mañana. allí, aquí, sí. Lo tenemos muy cerca.
¿En qué se diferencia? ¿Cómo es la cocina que encontramos en Keki? ¿Cómo es la que encontramos?
Digamos que
aquí?
Keki está como más abierta al mundo, ¿no? Pero fíjate, es difícil, ¿no? Porque cuando vas a cambiar las cartas, suelo cambiarlas dos a la vez. Y es un poco lioso, ¿no? Porque, joder, ¿qué meto en Keki? ¿Qué meto en Calma? Pero sí que en Keki abrimos más más la mira hacia el mundo. Uh-huh. Y puede haber, yo qué sé, de una tortilla un poco más tradicional a veces, pero no cerramos en banda en nada, ¿no? Hacemos uh-huh. nuestras versiones, hacemos igual una tortilla bacalao con eso porque nos ha molado mucho, de todo un poco, ¿no? Tenemos los clásicos, ¿no? También que pues el canelón, que lo tenemos hace ya 10 años, el tataki atún con un toque de brasa y wasabi, uh-huh. porque no lo podemos quitar porque es como símbolo
al
de la
final
casa.
Al final siempre lo demandarán,
como
¿no?
Como la croquetita de jamón, que es lo único que conservamos en los dos negocios, ¿no? Que es como un símbolo de la casa, ¿no?
O sea, te iba a decir que si aquí había alguna croqueta, hombre, ¿no? Sí. Pues el que ha ganado el premio, ¿cómo no va a haber aquí alguna croqueta?
Es, así es. Y allí tenemos dos o tres. Siempre tenemos un par de croquetas.
Keki, ¿cómo se espera el verano?
Pues el verano, sí que estamos ya
¿cómo
casi,
se espera
casi.
lo que queda de
nah,
verano?
Yo creo que bien. Keki va muy bien, con muy buen rodaje. Aquí cuesta más. Empezamos y nos tocó la pandemia. Tuvimos mucho tiempo cerrado porque en lo interior no nos daba espacio para abrir. Entonces, bueno, aquí vamos con más calma. Pero vamos a ir.
Vamos a por
yo creo que vamos, ¿no? En septiembre va a pegar un giro esto.
Bueno, este año, o lo que nos queda de año, somos y seguimos siendo Murcia capital española de la gastronomía. También tenemos que aprovechar de alguna forma, ¿no? Ese título.
Sí, lo que quede de año hay que aprovecharlo como podamos, ¿no? Pero la verdad es que ha sido mala suerte también que hayamos coincidido en eso, ¿no? Pero yo creo que Murcia Turística apuesta mucho al ayuntamiento y tal por hacer cosas y siempre están moviéndose. Y nosotros siempre apoyamos para que se hagan cosas y seamos...
Pues Sergio Martínez de Keki, también de Calma, muchísimas gracias por, en este caso, abrirnos Calma, conocer al que lo hemos bautizado nosotros, al conejo lo hemos bautizado como Paco, no sabemos si se llama Paco, pero bueno.
Mi abuelo Paco.
Que sea ese pequeño homenaje, ¿no? A su abuelo Sergio Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Oye, y esto no se acaba aquí, que todavía queda un poquito.
Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente.
Venga, que con Paco terminamos esta misquina. Paco es el conejo, os lo recuerdo a todos. Andrés e Irene de La Diligente también nos acompañan en la despedida, ¿no?, de esta misquina. Muy buenas, chicos.
Muy buenas, no podíamos faltar.
Buenas tardes, claro que sí.
Y además queríamos terminar pues con un plato fuerte, o en este caso con un vino, bueno, fuerte no sé, pero dulcecico creo que sí, ¿no?
un vino que va al pelete con ese postre que ha preparado Sergio aquí en Calma, ¿no?
Los chicos que son expertos. Los chicos de La Diligente son expertos en esos maridajes que tanto nos gusta. ¿Qué nos habéis traído para despedir esta temporada misquinera?
Un broche final. Irene, ¿qué es esto?
Es un Zamorodni. Es un...
¿Qué?
Un Zamorodni.
¿Cómo lo oyes?
SZ.
Chacho, si eso parece, una nave de esta espacial, un Zamorodni.
Claro.
Claro, un Zamorodni, ¿no?
Un Omni.
Muy bien.
Ahora creo que le han cambiado el nombre, ya no se llama Omni, pero bueno.
Yo, a lo largo de todas las secciones de La Diligente, pienso, con la de cosas a mí raras que me salen por la boca, los viticultores, los bodegueros dirán, ¿por qué ponen a esta chavala a presentar? Yo digo, lo digo con todo el cariño y todo el respeto, ¿eh?
Pero bueno,
ya lo sabemos, lo sabemos.
Tiene un nombre complejo también por el origen de este
claro,
vino.
Claro, porque
estamos hablando
es un vino
de...
húngaro.
Claro.
Más sí. Concretamente de la bodega Hetzolo, una claro. Bodega que está... Muy además, muy cerquita del río, no me acuerdo exactamente cómo
no,
se llama.
No, está ubicada totalmente encima del monte Tokaj, que eso, es el que sí. Le da nombre a la región vinícola Tokaj, que es de la que viene este vino. Mundialmente, esta zona de producción de vinos, Tokaj, en Hungría, es conocida por sus vinos dulces de postre. Eran vinos que se elaboraban para los emperadores, los zares. Uh-huh. Y,
bueno, que tendrías que haber empezado por ahí, claro. Ah. Ya, ahora lo entiendo todo. Claro. Ahora lo entiendo.
Te estamos tratando como una emperatriz.
Ah, vale. No, pues que no entiendo este cruce de miradas.
Sí, es como tantos meses trabajando y haciendo esta mezquina juntos y ahora que estamos de cierre y de broche final, pues claro, la complicidad emana por los poros. Entonces salen...
Tanto emana por los poros que le he tenido que quitar el micro a Alejandro para que ya no comente nada más al final de esta mezquina.
Bueno,
pobre.
Yo me voy a ir poniendo de este vino húngaro del Monte Tokaj, este uh-huh. Samoroni.
Emperatriz, por supuesto. Este
de
venía de Emperatriz.
Mezquina. Que además que sepáis que esta es la primera bodega que se funda en la región. Estamos uh-huh. hablando de 1500, o sea, una bodega que tiene un poquito de tradición ya uh-huh. vinícola. ¿Me acercáis sí. las copas, por favor?
No sé si conoce mucho la tradición de los vinos húngaros. Uy, ¿en qué bien tiene que haber sonado? De botritis. ¿Conoces claro. eso?
Es el método Atsu. Y el método Atsu es como se hacen estos
madre
vinos.
Madre mía, yo no es por nada. Vosotros que estáis
que
ahí
se hacen con uva. Con uva Harslevelu y con uva Furmin. Y el método Atsu significa que parte de la uva se vendimia una vez que cuando ha terminado la cosecha, se sobremadura en la viña y sufre de botritis, una podredumbre, un hongo que ataca al racimo y que hace que el racimo se vaya pudriendo, colgado en la vid. Entonces, cuando esa uva que no se coge se deja que se pudra un poco y se vendimia después, una vez que ya está podrida, la estás vendimiando con...
¿Pero podrida?
Se le llama podredumbre noble porque es una podredumbre que no hace que el grano se deshaga, sino que la piel vaya comprimiendo el racimo.
Sí, como se vaya tanto, pacificando en la propia vid.
Pero no por pacificación, por exposición claro. al sol, sino porque esa zona en concreto, a la orilla del río, en esa montaña, en esa ladera,
en ese valle.
Volcán, en ese valle, con la humedad que hay por la noche, el hongo ataca y luego por la mañana los vientos lo secan y entonces se va secando el racimo con una película de hongo por encima.
Claro, pero nunca llega a pudrirse. Claro. Es una podredumbre que no llega a ser mala, no llega a darle aroma ni
no negativo.
Males sabores. Exactamente.
Lo que le
todo lo que hace es positivo.
Características aromáticas de hongos, como uh-huh. el pan de masa madre, las setas, los orejones, champiñones, ese tipo de aromas de hongo. Aparecen en estos vinos. Bueno, nos quitamos la mascarilla.
Sí,
y
lo va a oler Emperatriz Estefanía.
Uy, qué broche final, Emperatriz. Sí, sí.
No sabía ella que se iba a llevar un título nobiliario esta tarde.
Que inventaros algo para mí.
Yo creo que Estefanía también es un nombre regio, ¿no?
Y además, Emperatriz. Es griego, es de origen griego y significa la coronada.
Ah, no, pero
bueno, entonces ya está.
El mío también es griego.
La coronada. Yo soy Andrés y vamos a beber.
Y Andrés, como viene hoy, no me deja hablar.
Que huele un poquito a champiñón, como te decíamos, y ese puntito así a orejón, a fruta de hueso, ¿no? A ese pan de higo.
Verás que luego en la boca se comporta de una manera muy sutil, muy elegante, dulce, pero nada empalagoso.
Uy, qué
nada...
ojillos ha puesto.
Oye, me estoy acordando ya ahora del postre que nos ha sacado Keki.
Chocolate,
que
sí, maíz. Sí.
Qué bien liga, ¿eh? ¿Verdad? Muy ¿verdad? Bien con este postre.
Bueno, pues...
Estos Tokaj funcionan súper bien con un montón de cosas y con los postres en general súper bien también, pero es que con el de Sergio de esta tarde...
También es verdad que este en concreto, que es un Samoroni, que quiere decir que no es, por así decirlo, dentro de la clasificación de vinos de Tokaj, no es excesivamente dulce. Uh-huh, uh-huh. Es un vino que puede ir muy bien con postres, pero que también es muy recomendable para acompañar quesos, foie, entrantes, salazones... Uh-huh. Es ese tipo de vino dulce que no está encasillado en vino de postre, sino que es bastante versátil.
No es como un putonio. Que,
claro, un 5 putonio, un 6 putonio,
sí,
una esencia.
Llevan muchísima más carga de azúcar, ¿no? Natural.
Exacto.
Pero...
¿Has visto la cara de Estefanía cuando hemos dicho putonio? Se ha dicho, ¿Cómo?
Yo es que ya me encanta.
Son palabras húngaros.
Escuchando unas palabrejas que, porque ellos son expertos, ¿eh? Pues resulta, pero, y divulgan muy bien y tal. Pero.
Resulta que en esta región hay un método de elaboración que es exclusivo, es único de esta zona, que es el método Assu, que lo estábamos diciendo antes, que es la elaboración por putoños. Esa uva botritizada se recoge después de haber hecho la vendimia normal de la uva, ¿no? Entonces se deja una parte de la finca sin coger y se vendimia después, cuando ya tiene el hongo, la botritis. Uh-huh. Claro, la primera uva que has recogido ya ha fermentado y ya la tienes metida en barricas. Entonces, dependiendo de la cantidad de uva pacificada que le añadas al vino hecho, más dulce será luego el vino cuando termine la crianza. Es como que le estás añadiendo uvas botritizadas con hongo a un vino que ya está hecho. Uh-huh. Y los putoños son capachos. Capazos, sacas o cubos, ¿no?
Son su medida, como claro. Si aquí decimos una arroba. Pues exacto. Para ellos es un putonio. Un putonio es una de esas sacas. Cuantas más le proporcione al vino...
Un putonio son 25 kilos de uva botritizada que se vuelcan sobre 125 litros de vino seco de esa manera de uva.
Entonces, cuando, Miki, ¿no? ¿Eh?
Cuando hablamos de que es un Zamorodni, es un vino que tiene uno, dos o tres putoños, uno o dos o tres capachos recipientes de 25 kilos de uva dulce sobre el vino seco. Los únicos que son totalmente dulces y que son clasificaciones superiores y que son los considerados de más calidad y los que se destinaban ya a esa familia real son los de 5 putoños, 6 putoños o el Esencia, que era el vino que exclusivamente se hacía
con esa uva botritizada.
Y era, bueno, pues es un vino totalmente dulce, exclusivísimo, súper inaccesible a día de hoy en el mercado porque se va de precio.
Sí, es económicamente... Y
super... Yo soy una emperatriz privilegiada, claro, claro, por sí. Poder catar hoy aquí.
Y esto es un Zamorodni. Esto es un Zamorodni para un poquito más el resto del pueblo, no solo para la emperatriz Estefanía, y para el resto de los misquinos que nos están...
No le diga ahora que no, Andrés. No,
vale, vale, bueno, pero es que tenía que aclarar que este se puede comprar. El Esencia
sí.
También.
Sí.
Pero es verdad que...
Pero cuesta un riñón y medio sí, más.
Estamos
pero...
hablando de vino. En el caso de Esencia, las producciones son muy pequeñitas, sí. La concentración es altísima, son vinos súper cotizados y codiciados, uh-huh. Y estamos hablando de vinos pues por encima de valor de 500, 600 euros botella, y ya ves que son botellitas de medio litro.
De 50 entonces, bueno, pues
son cositas...
Wow, todas las cosas que estás aprendiendo hoy, ¿eh, Estefanía?
Tengo yo que luego volver a ver esto en el YouTube, claro. O en el podcast de la misquina, porque si no yo no...
Pero bueno, esta mujer como... se nos va a Hungría a ser emperatriz y a hacer putonio.
Como era último, no, último programa, estamos al final del programa y último programa de la temporada, pues queríamos compartir...
Una joyita
parte
de la corona.
Toma vino de 500 euros.
Toma, ¿eh? Y, exacto. Y compartir un poco pues nuestra esencia también.
Bueno, a ver chicos, yo sé que lo tenéis todo en secreto, que no queréis desvelar vinos, elaboraciones, para este 22 de julio aquí en Calma, que tenéis que, Andrés e Irene.
Tenemos una buena preparada.
Sí. Podéis venir a disfrutar de una noche a ciegas. Chan, chan,
ay,
chan.
Con lo que le gusta a la misquina la noche a ciegas, ¿eh? Pero ver a otro.
Exacto.
Eso es lo que más te gusta. Sí,
que lo sufran en el mejor de los sentidos, de sí. Venirse a disfrutar de la magnífica cocina.
En el
cocina.
Mejor de los sentidos, sin un sentido.
Ay, turruntun. Alejandro, por favor, métele la batería
la
esta.
La cuña.
De...
No, pero... Pero sí que es verdad que además con Sergio estamos haciendo unas noches de ciegas que le está gustando muchísimo a la gente, así que seguimos con calma. Uh-huh. Y con unos platos suyos.
¿Seguimos con calma o un poquito...?
En calma, seguimos vale. En calma,
en
no
calma,
con calma.
Muy animados y muy motivados porque exacto. Enseguida vamos a hacer esta noche de vino a ciegas con un maridaje, con los platos de elaboración de Sergio de restaurante Calma, que van a ser iguales a alguno más.
Sí, alguno
de
más.
De los cinco que teníamos previstos. Pero bueno, es que estos chefs maravillosos se vienen arriba. Y claro, al final hay que poner un vino más, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que sea por disfrutar, bienvenido sea.
Oye, esa es la esencia. Yo os he visto previamente, ¿no? Cómo estabais ahí encajando los platos con los vinos. ¿Cómo se hace ese maridaje? ¿Los probáis previamente o directamente, no? También veíamos a Sergio, que estaba diciendo, yo es que creo que con eso va a ir bien
claro.
Esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ensambláis ese vino con este plato?
Bueno, hay unas reglas que no son las de blancos con pescados, tintos con carne, sino que tienen más que ver con las sensaciones aromáticas, gustativas y de tacto que aportan los vinos y que tienen los platos, que cuando conoces al cocinero, como es el caso de Sergio, y la cocina que elabora en Calma, y conoces bien las características de los vinos, pues es bastante fácil encontrar dónde van a coincidir y qué es lo que va a potenciar y mejorar el vino con el plato que ha elaborado. También es cierto que en el caso de Sergio, pues ya por suerte hemos comido alguna vez aquí con él, conocemos bien su cocina y conocemos...
Es todo más sencillo.
Sí, claro, cuando conoces cómo elabora, mucho más fácil encajar ese maridaje.
Y al final tener esa complicidad entre el cocinero y el sommelier para poder saber en qué está potenciando en ese plato y totalmente equilibrarlo con el vino y hacer un maridaje perfecto.
Sí.
22 de julio, Miquino, se lo recuerdo, esa cena a ciegas... Por las redes de la Diligente lo podéis encontrar, por Calma también, ellos lo subirán. O sea que estad muy atentos. Andrés e Irene, terminamos temporada. ¿Cómo se presenta vuestro verano? ¿Me vais a echar de menos? Sí, por supuesto, Miquina, eres la mejor.
Claro que sí, no. Eres la mejor, Miquina. Te vamos a echar un montón de menos.
Te vamos a llamar para que nos ayudes a...
COVID free.
Claro que sí, vamos a echar un montón de menos.
Vamos a llamar para que nos ayude a colocar vino en la tienda.
Sí, bueno, es que claro, te vamos a echar de menos. Te vamos a echar de menos, pero nosotros no nos vamos de vacaciones. No nos vamos de vacaciones.
Vosotros estáis con el casquico puesto porque están de obras, porque dentro de muy poquito inauguran esa tienda. Cerquita del mercado de Verónica.
Exactamente, sí, en el plano de San Francisco.
Justo a continuación del Palacio del Almudí y al lado de un vecino y amigo que es la lechera de Burdeos. Así que paré con paré. Y vamos a abrir allí nuestra tienda, pero es que llevamos más cosas en marcha. Bueno, es que cuando volvamos del verano vamos a tener secciones a tutiplén.
¿O vamos a tener que contarla de cosas?
Bueno.
Bueno, chicos, vamos a brindar con este Sputnik que me habéis traído. No,
Samoroni.
Samoroni, perdonad. Bueno, salud, sed de buen vino. Y chicos, gracias por todo. Por divulgar como hacéis también el mundo del vino.
Muchísimas gracias.
Calma tu sed de buen vino con la Diligente Compañía de Vinos. Todos los vinos que quieres para disfrutar de tu ocasión perfecta en cualquier momento. Nosotros sabemos de vino. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y visita nuestra tienda online en ladiligente.es. Y si eres de la región, te regalamos los gastos de envío en tus compras online. ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino.
Voy a echar yo de menos esta sintonía final misquinera, pero también está bien descansar un poquito y sobre todo pegarse las comilonas esas de verano que tan bien sientan, ¿eh? Me tendrás que dar la razón, ¿no, Alejandro? A la emperatriz todo lo escucháis. Ojalá fuera emperatriz de verdad. Pero bueno, oye, me conformo. Soy la misquina de la región de Murcia, que también me tiene mucho cariño. Eso creo. Habrá gente que no. Pero bueno, chicos, que no os habéis marchado, Andrés e Irene. ¿Os queréis quedar aquí conmigo?
Claro.
¿Eh?
Hasta el final. Hasta el final.
De los días.
Until the end.
Miquinos, lo que siempre os digo, sed felices, disfrutad muchísimo este verano con cabeza, disfrutad muchísimo de la cocina, de la buena gastronomía que tenemos aquí. Y si salís de viaje, yo sé que muchos de vosotros salís para probar la gastronomía de otros lugares, pues quedaros con todas esas experiencias que cuando arranquemos en septiembre quiero que me las contéis. Lo dicho, no seáis misquinos y a comérselo todo.
Y a bebérselo todo.
También.